Eterno Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre. Te agradecemos tanto porque a través de tu bendita palabra podemos encontrar ejemplos que nos ayudan a que podamos entender que ha habido hombres en otras épocas, mujeres también en otras épocas, que te han servido a ti de todo corazón. Ayúdanos que a través de la vida de Epafrodito nosotros podamos servirte a ti para gloria de tu nombre y aprender esos principios fundamentales que tienes también para nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento a fin de que podamos aplicar todas estas cosas a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en Filipenses 2. Filipenses 2, versículo del 25 al 30. Filipenses 2, del 25 al 30. Y voy a hacer lectura de esta porción. Y confío en el Señor que también yo mismo, perdón, el versículo 25. Pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habías oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo os regocijéis y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tened en alta estima a los que son como él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio. Estamos ya terminando el capítulo número 2 de Filipenses. Esta hermosa carta que el apóstol Pablo les escribió, y es interesante notar que la Escritura nos proporciona ejemplos prácticos de cómo vivir en la unidad de la fe. Primero vimos al inicio de este capítulo número 2 el ejemplo máximo de nuestro Señor Jesucristo en su obediencia y humildad. Después, el ejemplo de Pablo, dispuesto a ser derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de los filipenses y por supuesto también de nuestra fe. Y en la sesión anterior estudiamos el ejemplo de Timoteo en su actitud y en su carácter, a quien Pablo esperaba enviar pronto a los filipenses. Lo vimos esto en los versículos del 19 al 24. Ahora estaremos estudiando el ejemplo de Epafrodito, quien estaría regresando a los filipenses después de servir a Pablo a una costa de su vida, dejándonos ejemplo de servicio, amor, gozo y fidelidad al Señor. Es por eso que esta predicación le puse como título Epafrodito, un ejemplo a seguir. El versículo 25 dice: pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Ya que en ese momento el apóstol Pablo no pudo enviar a Timoteo, ni tampoco él podía ir, el apóstol Pablo creyó necesario enviar de regreso a la ciudad de Filipos a Epafrodito. Ya habían acontecido situaciones en la vida de Epafrodito que ameritaban de que él regresara con los filipenses. Esto lo estaremos revisando un poquito más adelante. Pero a todo esto, ¿quién era Epafrodito? Su nombre significa amable, también atrayente. El abreviado del nombre de Epafrodito es Epafras. Ustedes recordarán que en la carta de los Colosenses, capítulo 4, versículo 12, y Colosenses 1.17, ahí habla acerca de un Epafras. Seguramente no es el mismo Epafrodito del cual estamos hablando aquí en Filipenses. Y este nombre de Epafrodito realmente era un nombre bastante común, bastante común. en aquella época, que fue el siglo I después de Cristo, y estaba relacionado también con el nombre de la diosa griega Afrodita, lo cual puede dar cierta luz del trasfondo que estaba, en lo que estaba viviendo Epafrodito. No hay mucha información acerca de él. O sea, realmente Epafrodito era una… Dios permitió que a través de la carta de los Filipenses podamos tener ejemplo acerca de él, pero realmente no hay mucha información, excepto la que se tiene aquí en la carta de los Filipenses. Pero después de que estemos analizando la vida de Epafrodito, vamos a notar que él era un ejemplo a seguir. Pablo da algunas características de Epafrodito que nos llevan a que concluyamos a que realmente era ejemplar en su servicio. No tenía los dotes de Pablo ni de Timoteo, era más bien un servidor, una persona que había creído en Cristo Jesús y él trabajaba tras bambalinas. Seguramente tenía el don de servicio, pero dentro del don que Dios le había dado a Epafrodito, era un don valioso que Dios estaba utilizando. Primero veremos lo que significaba para Pablo. Si nosotros regresamos al versículo 25, dice, pero creí necesario enviarse a Epafrodito, dice, mi hermano. Si lo notan, empieza a decir lo que significaba para Pablo este Epafrodito. Y lo primero que significaba para él es que era su hermano. Aunque él era el apóstol enviado a los gentiles, para él era su hermano. Y eso es lo que pasa con cada uno de nosotros. Y cuando hablamos acerca de que era su hermano, no se refiere a que era hermano en la carne, sino que era un hermano en la fe, un hermano en la familia de Dios, quien había creído en Jesucristo, en su obra, muerte y resurrección, y de esta manera había pasado a ser parte de la familia de Dios. Ustedes recordarán, estábamos recitando hace un momento Juan 3:16, yo creo que es el primer versículo que todos nosotros como cristianos nos aprendimos. Quien no se lo haya aprendido, por favor, apréndanselo, es fundamental. Y otro que también es muy común de aprenderse es Juan 1:12 y 13. Pero a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquí se refiere a eso. Has creído en Cristo, le has recibido, estás dispuesto a someterse a su señorío, es que eres un hijo de Dios. Y es por eso que Pablo le decía a Epafrodito, tú eres mi hermano. Dice el versículo 13 de Juan 1:13, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Esta hermandad va más allá, inclusive, de la familia que nosotros tenemos en la carne. Sé que eso pudiera ser impactante, porque puedes tú decir, bueno, es que mi familia en la carne, para mí no hay nada superior a eso. Yo daría mi vida por ellos. Pero la Biblia dice que cuando nosotros somos hijos de Dios, ese parentesco, que de hecho es un parentesco eterno, debe de ser considerado en nosotros como mayor. Con eso no les estoy diciendo que no debemos de tener nuestros familiares, tratarlos bien, predicarles del Evangelio a aquellos que no creen. Y qué bendición tan grande es cuando nuestros familiares en la carne, aparte de que son nuestros familiares de esta forma, también pueden ser hijos de Dios. Eso complementa el gozo que nosotros podemos sentir. Yo creo que la preocupación más grande que podemos tener es de que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos puedan venir al conocimiento de nuestro Dios. Entonces, esta parte de la familiaridad, el que Pablo consideraba a su hermano, es que estaba, al momento que era su hermano, él lo podía utilizar como una herramienta para su ministerio. A continuación, sigue diciendo Pablo que también era su colaborador. Así se dirigía a aquellos que lo ayudaron a difundir el Evangelio, como sus compañeros de trabajo. Epafrodito, por supuesto, era ejemplar en su servicio. Era un hermano en el cual Pablo podía confiar porque era su colaborador. Romanos 16:3 dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Romanos 16:9 dice, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo. Entonces vemos a Priscila y Aquila, vemos a Urbano, que eran colaboradores de Pablo y lo hacían en Cristo Jesús. Y Romanos 16:21 habla acerca de Timoteo, donde dice, mi colaborador os saluda. ¿Esto qué significa? Que la obra de Dios no está hecha para solitarios. sino para quienes integran en un mismo equipo de trabajo. Es muy importante que dentro de las iglesias locales tengamos un equipo de trabajo en el cual nosotros podamos servir al Señor. Entender cuáles son los dones de cada uno de nosotros y ponerlos en funcionamiento dentro de la iglesia. Y tener ese equipo de trabajo, de veras, es algo que nos permite ser mucho más eficientes, porque el Señor Jesucristo no nos llamó para ser llaneros solitarios. Entonces, Epafrodito era un elemento muy importante, la cual la iglesia de Filipo utilizó para el ministerio. Entonces, es muy importante que tengamos este equipo de trabajo porque se aligera la carga y se da la oportunidad de crecer y preparar hermanos para el futuro. Pablo consideraba a Epafrodito como hermano, colaborador y también compañero de milicia. Metafóricamente, es un soldado dedicado al servicio del Evangelio. Eso era Epafrodito, eso todos nosotros lo somos igualmente. Por eso es que es ejemplo para nosotros. Es un compañero de milicia. Pablo lo menciona de esta forma como una mención de honor. Es un honor el que Dios nos haya permitido pertenecer a sus filas. El ser soldados, el ser siervos, los cuales Dios nos puso en este camino para la gloria de Él. Filemón, en versículo 1 y 2, dice: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador. Noten lo que dice aquí, hermano y colaborador. Para ser colaboradores dentro de una iglesia local, primero tenemos que ser hermanos. Dice: y a la hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, aquí está, compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Colaboradores, compañeros de milicia, siervos del Señor. A Timoteo le escribió en 2 de Timoteo 2:3, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Hermanos, estamos en una guerra espiritual, todos y cada uno de nosotros. Las guerras son sencillas, ¿verdad? No. Las guerras implica que tenemos que estar concentrados, que tenemos que estar preparados para entrar en esta guerra espiritual, en donde nosotros no estamos peleando con armas físicas, sino espirituales, para derribar todo argumento, como dice 2 Corintios 10, del 4 al 6. Esta guerra es contra huestes de maldad en las regiones aéreas o en las regiones celestes, y no es de ataque, sino de resistencia. Quiero que noten esta parte. Esto no es cuestión de estar atacando, sino es una cuestión de estar resistiendo. No se nos instruye a atacar a los demonios o a Satanás, sino a confrontar el error con la verdad. Yo he visto muchas, he escuchado acerca de algunas iglesias que inclusive dentro de ellas mismas se ponen a atacar a lo que es a Satanás y le ponen como un cordel, creo, algo así por el estilo, como si realmente piensan ellos que tienen poder para someterlo. Lo que dice la Escritura, que en ese terreno nosotros no debemos ni meternos, porque Satanás es un ser poderoso. Normalmente quien hacen ese tipo de situaciones son los falsos profetas, los apóstatas, que no conocen la palabra del Señor y que de esa manera ellos se atreven a hablar de esa manera de este tipo de personas, ¿no? Personas hablando de lo que es Satanás y sus ángeles. Ustedes van, por ejemplo, a Judas, en el capítulo único, versículos del 8 al 9, habla acerca de esto, habla acerca de los apóstatas y cuáles son sus actitudes. Dice: no obstante, de la misma manera también estos hombres, hablando de los apóstatas, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprende. Entonces, nada de que atan a nadie, eso no dice la Escritura. No estamos aquí para guerrear contra las huestes espirituales de esta manera, sino que más bien es una situación de resistencia a través de su palabra. Cuando Cristo fue tentado en Mateo capítulo número 4, Él lo que citó fue la palabra de Dios ante la tentación de Satanás. Entonces, hermanos, siempre utilicemos la palabra de Dios, como dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Efesios 6, por supuesto, nos dice cómo debemos nosotros de vestirnos con la armadura de Dios para que podamos resistir. Dice el versículo 25, pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Ya vimos que Epafrodito era su hermano, era colaborador, era compañero de milicia. Y aquí vamos a empezar a ver que también para los filipenses él era su mensajero y servidor para las necesidades de Pablo. Para esto, para los filipenses vimos ya que era mensajero. Esta palabra de mensajero es muy interesante, y ahorita que les diga de la palabra en griego será también interesante para ustedes. Mensajero viene, es una palabra que significa enviado. O sea, Epafrodito era una persona que había sido enviado por los filipenses. Hasta aquí no tenemos problema, ¿verdad? Creo que es bastante claro. Y fue enviado para suplir las necesidades de Pablo. Esta palabra en griego viene de la palabra en griego apóstolos. ¿Se les hace conocida? Viene de nuestra palabra apóstol, en nuestra palabra en español. En la cultura griega tenía una connotación naval y significaba un barco listo para zarpar. En el Nuevo Testamento principalmente se utiliza para hacer connotación con respecto a los apóstolos del Señor Jesucristo. Aquí en este caso de Epafrodito vemos que se refiere a esta parte en este sentido de un mensajero común. ¿Okay? Epafrodito no era un apóstol de acuerdo a lo que eran los apóstoles de Cristo que ahorita vamos a revisar. Él era un mensajero común. Cualquiera de ustedes, si ahorita yo les digo, a ver, por favor, Nancy, ve a tu casa y tráeme por favor esto. En ese momento es apóstol, ¿no? Apóstola. Entonces, por supuesto, no se refiere a la parte específica de los apóstoles del Señor Jesucristo, sino como un mensajero. Simple y sencillamente un mensajero. Y así era este Epafrodito. Él había sido comisionado por su iglesia para traer un donativo a Pablo. Era un mensajero. Habían juntado una ofrenda para Pablo que estaba encarcelado y a alguien tenían que enviar, ¿no? Entonces, mis hermanos, no existían los bancos ni la banca electrónica ni nada de eso. Habría que llevar el dinero, ¿no? ¿Y cómo llevaban el dinero? Pues a través de personas. En este caso fue Epafrodito. Entonces, por eso le dicen que él es mensajero. O sea, no era un apóstol, como ahora muchas veces sucede con muchas personas que dicen, es que es el apóstol, ¿no? Pero ellos lo toman como apóstol precisamente como si fuera el Señor Jesucristo. Y no, la Biblia menciona también el otro tipo de apóstol que era solamente y sencillamente un mensajero. Y así era Epafrodito. Era un mensajero de parte de Dios. No iba a llegar con Pablo y le decir, bueno, ya tú y yo somos apóstoles, tengo revelación de Dios, así que te sujetas y somos, haz de cuenta que yo soy Pedro igualito que tú. No, Epafrodito era un siervo, era una persona normal como cada uno de los que estamos aquí sentados. Probablemente Epafrodito no pertenecía a la iglesia de Filipos. Hay algunas personas que a lo mejor pensaban que era pastor de la iglesia de Filipos, pero hay algunos que piensan que no tenía una posición en sí, sino que era un servidor, una persona común. Y así es como estaba, como se veía a Epafrodito. Entonces, se refiere a personas que son enviadas con un propósito específico. También vemos a otras personas, como Tito, en 2 Corintios 8, 23, donde dice que es mi compañero y colaborador entre vosotros, en cuanto a nuestros hermanos, y son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Entonces, también Tito era uno de ellos, era como Epafrodito, Bernabé era otro. El segundo sentido que vemos en las Escrituras se refiere a los apóstoles de Jesucristo. De hecho, así se determina, apóstoles de Jesucristo. Y denota a los portadores del mensaje del Nuevo Testamento, donde primero eran los doce, Después Judas quedó fuera y entró lo que era Matías, que tomó el lugar de Judas. Y por último Pablo, que fue apóstol de los gentiles. Entonces, ¿qué características deberían de tener aquellos apóstoles? Evidentemente esos eran los apóstoles que habían sido escogidos por el Señor. Tenían dos características principalmente: hombres que habían visto al Señor Jesucristo, y también quien nuestro Señor Jesucristo escogió directamente. Son las características fundamentales en las cuales fungieron los apóstoles. Entonces, nada de que hoy en día hay apóstoles, van a una iglesia de visita y ven, oigan, es que va a venir el apóstol, no sé qué, sálganse de ahí, no sé qué hacen ahí. La luz del mundo así le llama, ¿no? El apóstol, no sé qué, está encarcelado. Eso no existe, hermanos. Ya los apóstoles tuvieron su función, específicamente los apóstoles de Jesucristo. En nuestros tiempos hay personas que así los toman, ¿no? Por ejemplo, nuestro hermano Pérez Millos, él dice, los apóstoles como tales han tenido la misión de escribir el Nuevo Testamento y establecer las normas de fe y conducta para la iglesia en el nombre del Señor. Terminada esa labor, el canon ya se cerró, escrito el Nuevo Testamento, nadie puede añadir nada a lo que está escrito. Por tanto, no puede haber apóstoles en el sentido en que algunos lo quieren considerar. Fin de la cita. Efesios, Pablo escribe a los Efesios, y este pasaje me gusta mucho, será muy bueno que lo subrayaran. Efesios capítulo número 2, versículo número 20, donde dice, ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? Por supuesto, ahorita tenemos el fundamento de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, y a través de su palabra. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Eran necesarios los apóstoles? Sí, eran necesarios los apóstoles, porque ellos en la iglesia primitiva daban a conocer su palabra, y también los profetas. Hoy ya no existen profetas, ya no existen apóstoles, y eso es porque ya está conformada la palabra del Señor. Hay personas que dicen que hay nueva revelación de parte de Dios aparte de la Biblia. ¿Cómo me voy a dirigir? Nada más voy a tomar en cuenta la Biblia si Dios es infinito, ¿no? Es lo que a veces la gente puede pensar. Pero la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil y necesaria para todo lo que necesitamos en nuestro crecimiento espiritual. También hay otra parte de, y por supuesto Epafrodito no era apóstol en este sentido. De una manera completamente excepcional, Jesús es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, según Hebreos 3:1. Obviamente en el sentido de que la revelación definitiva de Dios ha tenido lugar en él. Entonces son los tres elementos diferentes en los cuales tú puedes encontrar la palabra apóstol. Aparte de mensajero, los filipenses lo consideraban un servidor para las necesidades de Pablo. Estaba dedicado al servicio personal, era un ayudante y un asistente. Entonces vean, Epafrodito fue el que fue la persona que la iglesia de Filipos envió para que llevara el donativo o las ofrendas a Pablo. Y también su propósito es que cuando estuviera con Pablo lo pudiera ayudar, ¿no? Que fuera su servidor. Era un ayudante, un asistente. Dice, esa es la parte muy importante de lo que era la parte de que era un servidor. También Epafrodito era ejemplar en su amor. Epafrodito puede darnos siempre enseñanza acerca de cómo él se preocupaba, por ejemplo, por los filipenses. Dice el versículo 26, regresando a Filipenses 2, versículo 26 y 27. Porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habíais oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Vemos que Epafrodito añoraba a los filipenses. Tenía un fuerte deseo de verles, eso es lo que significa la palabra añorar. Era un deseo muy fuerte de nuevamente regresar o de recordarse de los filipenses. Esta palabra del deseo de verlos, por ejemplo, y el anhelo, lo utiliza, por ejemplo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, cuando escribe, dice, y que tiene que ver con la manera en que debemos de anhelar la leche espiritual no adulterada. 1 Pedro 2, 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Ese mismo anhelo que nosotros como cristianos tenemos por la palabra de Dios, por estar constantemente en la palabra de Dios, es el mismo anhelo que Epafrodito estaba teniendo con respecto a los filipenses. Deseaba, anhelaba estar por ellos, estar con ellos, ¿no? Anhelaba a verlos a todos ellos y estaba angustiado porque se habían enterado los filipenses que había estado enfermo. Es una parte bien interesante. Estaba a muchos kilómetros de distancia Epafrodito en Roma y por alguna circunstancia cayó enfermo Epafrodito. Y se habían enterado los filipenses. Eso es hermoso, hermanos, porque había una comunión hermosa en la iglesia de los filipenses, que eso causó una angustia no solamente en Epafrodito, sino también en los filipenses. Un amor muy grande que tenía la iglesia por Epafrodito. La angustia que él sintió fue una angustia muy grande. A veces nosotros nos angustiamos por cualquier circunstancia, pero en el caso de Epafrodito era algo que no lo dejaba estar tranquilo. Esta misma palabra se utiliza, por ejemplo, cuando vemos, fue la angustia que sintió el Señor Jesucristo en Getsemaní. Por supuesto, guardando su respectiva distancia. No se compara la angustia que el Señor Jesucristo padeció en Getsemaní, como dice en Mateo 26, 37 al 38. No era tan extrema, pero bien para él era muy real y también profunda. Estaba sumamente angustiado por los filipenses, no tanto pensaba en él, sino la angustia que tenían los filipenses de saber lo que le había pasado. Los amaba demasiado y estaban preocupados. Entonces yo me puse a pensar, por ejemplo, ahorita que Adri no está conmigo, que de repente se me llegara a enfermar allá en Querétaro, y que yo me enterara que está enferma en Querétaro y que estuviera a punto de morir. ¿Sí lo notan? Hagan esa extrapolación con cualquiera de sus seres amados. Ese mismo amor debemos sentir unos por otros. Por supuesto, yo me preocuparía muchísimo, de hecho creo que no estaría aquí, si algo así pasaría, pero me angustiaría muchísimo. Por supuesto, las distancias, ahorita Querétaro está aquí a 2 horas, allá eran hasta días de transcurrir algunos kilómetros, ¿no? No era tan fácil moverse, pero Epafrodito allá en Roma se había enterado de que los filipenses se habían enterado que estaba enfermo, y por supuesto, tanto los filipenses como Epafrodito deseaban juntarse para ver que todo estaba bien. Esa era la angustia que estaba sintiendo Epafrodito. Y eso también, sin quererlo, pudo haber llegado a distraer hasta el punto de serle menos útil a Pablo. Es una circunstancia que pudo haber pasado. No se sabe a ciencia cierta de qué se enfermó Epafrodito. No se sabe. Algunos han sugerido, por ejemplo, Berkeley dice que posiblemente con una de las famosas fiebres romanas que varían la ciudad de cuando en cuando, como un verdadero azote, y estuvo a las puertas de la muerte. Quizás digan, bueno, fue a lo mejor alguna peste, pero realmente no se sabe. Hay algunas especulaciones, pero la Escritura no nos dice a ciencia cierta qué fue lo que estaba enfermo él. Dice el versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Epafrodito estaba angustiado por la preocupación que los filipenses pudieran tener por él. A él no le preocupaba su propia situación o bienestar, sino la de los filipenses. Por eso era ejemplar en su amor. Epafrodito se preocupaba por ellos porque les amaba y lo hace un ejemplo a seguir en su amor. Después sigue diciendo el versículo 27 que Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Dios no permitió que muriera, ¿okay? Sino que Dios tuvo misericordia, misericordia de él. Pablo, eso es muy importante que lo notemos, Pablo no lo sanó. Aproximadamente cuando esto sucedió, estábamos allá del año 60, 65 después de Cristo. Pablo no lo sanó, él había sanado a otras personas, y ya para entonces el don de milagros estaba declinando. Y esto sucedió no solamente para Epafrodito, sino en otros, en donde Pablo no lo sanó. ¿Se acuerdan ustedes de Timoteo? 1 Timoteo 5:23 dice, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pablo pudo, si estuviera el don de sanidades en aquel entonces, pudo haber perfectamente bien sanado tanto a Epafrodito como a Timoteo, finalmente no lo hizo. Y vemos cómo ese don de milagros poco a poco fue decayendo. Entonces, ese don como tal fue un don temporal que se dio precisamente, específicamente para los apóstoles, para testimonio de los judíos inconversos. Es muy importante que lo tomemos en cuenta. Entonces, fue declinando, ya Pablo no tenía esa capacidad de, como don como tal. Esto no lo quiero decir que hoy Dios no puede hacer milagros. Claro que Dios puede hacer milagros a través de la oración de acuerdo a su voluntad. Él lo puede hacer, ¿no? Pero el don como tal, ese don temporal, ya no existe hoy por hoy. ¿Estamos de acuerdo? Si no, lo hubiéramos pedido a todos estos sanadores que durante la pandemia se hubieran ido a los hospitales y que sanaran a todos, ¿no? Pero ahí sí desaparecieron. Creo que ya están apareciendo otra vez. Entonces, como el don como tal no existe. Entonces, todos esos charlatanes que realmente están haciendo cosas que son contrarias a la palabra del Señor. Dios puede sanar a través de un verdadero cristiano, a través de la oración, de acuerdo a su voluntad. Y te puede utilizar a ti, puede utilizar a mí, puede utilizar a cualquier persona, de acuerdo a la voluntad del Señor. Siempre cuando nosotros nos enfermamos, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Oye, Suri, ya me enfermé. ¿Sí? No, lo primero que tenemos que hacer es orar al Señor. Señor, tú eres el médico de médicos, por favor te pido por mi familia, te pido por nuestros amigos, por mis hermanos en Cristo, y orar por ellos. Y Dios en su voluntad, si así lo quiere, Él puede sanar. De hecho, pudiera hacerlo en cualquier momento. Y de hecho, a través de los médicos, Él también es el que sana. Pero lo primero que tenemos que hacer es que vayamos delante del Señor y oremos a Él. Entonces, Dios tuvo misericordia de él, de Epafrodito, y también cada vez que nosotros estemos con vida, siempre es una demostración de la misericordia de Dios. Es muy importante que lo tengamos. ¿Saben una cosa? Realmente, cuando nosotros morimos físicamente, vemos que en la Escritura vienen tres tipos de muerte, ¿no? La física, la espiritual y la eterna. Cada vez que nosotros estamos vivos físicamente es por la pura misericordia de Dios. A veces aquellas personas que no creen en el Señor cuentan historias de cómo Dios los ha librado en el pasado de accidentes muy graves o de perder la vista o de perder la vida. Pero todo eso es el extendimiento de la misericordia de Dios a fin de que le puedan conocer verdaderamente. Entonces, cada vez que nosotros estamos vivos, por supuesto, es una demostración de la misericordia de Dios. ¿Por qué morimos físicamente? Precisamente como consecuencia del pecado. No solo tuvo Dios misericordia de Epafrodito, sino también de Pablo, a fin de que no tuviera tristeza sobre tristeza. ¿Qué significa esto? Que la tristeza de la posible, que pudo haber tenido tristeza por la posible muerte de Epafrodito y también por las condiciones de encarcelamiento que Pablo estaba padeciendo. Pasando de aquí al versículo 28 y 29. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo os regocijéis y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tened en alta estima a los que son como Él. Por todo lo anterior, Pablo lo envía con mayor solicitud. No es algo que Epafrodito le haya pedido a Pablo. Oye, Pablo, fíjate que estoy bien angustiado. Por favor, ya mándame de regreso. No fue así. Pablo lo envió de regreso. Se centró en la importancia de enviar de regreso a Epafrodito lo más pronto posible. Dice aquí con mayor solicitud. La intención es que cuando ellos lo vieran de nuevo, los filipenses, acuérdense que estaban preocupados por él, ellos se gozaran con él y él con ellos de verles nuevamente. Por eso es que Epafrodito, es ejemplar en su gozo. Porque el gozo que él sentía también era compartido con la iglesia de Filipos. Esto, por supuesto, iba a traer también tranquilidad a Pablo. No cabe duda que también aquí vemos el corazón de Pablo, que al considerar la angustia de Epafrodito y la preocupación de los filipenses, estaba dispuesto a dejar a ir a un hermano, colaborador y compañero de milicia. Epafrodito era un servidor, era alguien que estaba siendo útil a Pablo, sin embargo, él consideró importante regresarlo. Por lo que Pablo les insta, les manda a que lo reciban con todo gozo. Eso es lo que Pablo les está mandando a los filipenses. Cuando vean a Epafrodito, por favor, recíbanlo con mucho gozo en su corazón. La intención es que no hubiera nadie en la congregación que pudiera pensar que Epafrodito no había cumplido su misión. Nada de eso, sino que lo tuvieron en alta estima. Porque quizás algún hermano pudiera decir, bueno, ya lo regresaron porque no cumplió el objetivo allá con ellos, ¿no? Se enfermó tantito y ya se regresó. No. Aquí Pablo está diciendo que lo tienen que recibir de una manera adecuada. Él había cumplido su misión de servir a Pablo y de llevar el donativo. La idea de Epafrodito era no que se quedara una o dos semanas, era quedarse más tiempo. Sin embargo, Pablo consideró esto de esta manera, ¿no? Esto es, ellos tenían que considerar los hermanos de los filipenses a una persona de gran valor, como una piedra preciosa, como dice 1 Pedro 2 del 4 al 6. Y que Epafrodito ellos lo recibieran como una persona que fuera honrado y respetado a causa de su servicio. Y termina diciendo el versículo que lo recibieran en alta estima, que fuera de un valor muy grande y a todos los que son como él. Pablo aquí también los está instruyendo, está diciendo a los que son servidores de la iglesia, deben de considerarlos realmente con mucho respeto. También Epafrodito era un ejemplo a seguir en su fidelidad, que es el punto que veremos más adelante. Entonces, es muy importante, mis hermanos, que nosotros consideremos a los que sirven entre vosotros como personas de alta estima, que Dios ha puesto para que nosotros como iglesia podamos considerarlos siempre. También Epafrodito, era un ejemplo a seguir en su fidelidad. Dice el versículo número 30, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio a mí. Aquí Pablo les reitera que Epafrodito estuvo al borde de la muerte, arriesgando su vida, y esto por la obra de Cristo. Evidentemente Epafrodito era un hermano valiente. Era un hermano valiente. A lo mejor no tenía las características intelectuales que Pablo o Timoteo pudieran tener, pero un hermano que realmente amaba al Señor. Era un hermano valiente. Dice que él estuvo al borde de la muerte, ya sea por la enfermedad que padeció debido al servicio que estaba prestando a Pablo. Y también, cuando él estaba ahí con Pablo sirviéndole, realmente ahí también se estaba jugando la vida. Si ustedes recuerdan, Pablo estaba en prisión y estaban que le dieran sentencia. ¿Qué pasaría si a Pablo lo hubieran sentenciado? Como no sucedió en ese momento así, sino después que fue sentenciado a muerte. Pero ¿qué hubiera pasado si en ese momento hubiera sido sentenciado a muerte? muy probablemente todos los que estaban sirviéndole a Pablo, entre ellos Epafrodito, pudieran haber sufrido la muerte también. Los hubieran apresado, los hubieran puesto en encarcelamiento también. Entonces, realmente lo que estaba haciendo ahí Epafrodito es que estaba siendo muy valiente y todos los que estaban alrededor de él. Él fue fiel y fue valiente. No le importó y estuvo dispuesto inclusive a perder su vida por la obra de Cristo. A pesar de las circunstancias, fue fiel a su Señor y a Pablo para completar lo que le faltaba en el servicio de los filipenses hacia él. Epafrodito era un hermano que se fortalecía en el Señor, era un hermano que estaba dispuesto a dar su vida y por supuesto, este Epafrodito era un imitador de Pablo. Pablo había dicho eso y lo dijo también en Filipenses, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ya sea, y él lo que vivía era para la obra de Cristo y él estaba consciente de que en cualquier momento podía perder la vida. Igualmente Epafrodito. Él estaba dispuesto a estar ahí el tiempo que fuera necesario para completar lo que era el servicio que los filipenses tenían para con él. Este versículo número 30, la Nueva Traducción Viviente traduce este versículo de la siguiente manera. Dice, pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían desde tan lejos. Lo vuelvo a leer, creo que queda más claro este versículo 30. Pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían desde tan lejos. ¿Okay? Entonces, es muy importante la obra de Epafrodito. Por supuesto, el anhelo de los filipenses era estar con él, era cuidarlo, pero no era posible. Por eso es que nosotros en el boletín hay hermanos que están en el mundo compartiendo de la palabra de Dios. Hoy vimos un pueblo, ahorita no recuerdo el país. Pero a pesar de la distancia, nosotros con nuestras oraciones podemos estar presentes con ellos. Déjenme decirles que esta parte de arriesgar su vida tiene que ver con la disposición que cada uno de nosotros debemos de tener. Recuerdo mucho cuando fue la cuestión de la pandemia del COVID-19. Eso, cuando estaba haciendo esta predicación, realmente trajo mucha enseñanza en mi corazón. Porque independientemente de las circunstancias externas que pudiéramos nosotros estar padeciendo, siempre debemos estar dispuestos a apoyar, a ayudar y a servirnos entre nosotros como hermanos. Y también, ¿no? ¿Por qué no a congregarnos? Quiero decirles algo que hizo, por ejemplo, la iglesia primitiva. Hay una asociación de hombres que se llamaba los Parabolani. ¿Lo habían escuchado? Parabolani. De hecho, es una palabra que se parece mucho a esto de arriesgó su vida. Se ofrecían a visitar estos hermanos, a presos y a enfermos, sobre todo los que tenían enfermedades infecciosas o contagiosas. En el año 252 después de Cristo, se declaró una peste en Cartago. Los paganos arrojaban los cadáveres y huían aterrados. Cipriano, quien era el obispo cristiano en aquella época, reunió su congregación y los puso a enterrar a los muertos, y se puso a enterrar a los muertos y a atender a los enfermos en la ciudad apestada. Y así salvaron la ciudad a riesgo de sus vidas de la destrucción y la desolación. Eso sucedió en aquellos años. Entonces, cuando yo estaba pensando con respecto a lo que pasó el COVID-19, si algo sucediera en nuestros tiempos, algo similar a lo que sucedió hace algunos años, creo que en lo particular mi actitud y mi comportamiento sería diferente. Muchos de nosotros nos resguardamos y creo que en esa parte no era tan necesario hacerlo. Era importante que más personas pudieran conocer acerca del Señor y bueno, son situaciones en las cuales Dios nos permite aprender a través de la vida. Lo importante de todo esto es que nosotros siempre como una iglesia viviente de Cristo estemos disponibles para servir a la obra de Cristo inclusive a pesar de nuestra propia vida. El cristiano debería tener ese coraje, casi temerario, que le predispusiera a jugarse la vida para servir a Cristo y a la humanidad. Es el ejemplo que vemos en Epafrodito. Era un hombre realmente valiente, era un servidor. Era ejemplar en el gozo que él sentía. En conclusión, podemos decir que el ejemplo de Epafrodito nos da ejemplo de servicio, de amor, de gozo y de fidelidad al Señor, que cada uno de nosotros debemos de compartir entre nosotros, mis hermanos. Y eso se llama poderosamente también la atención de ver cómo nosotros anhelamos a todos los que pertenecemos a esta iglesia de Ixtlahuaca. Y eso implica el anhelo por aquellos hermanos en Cristo que a lo mejor hace tiempo que no se congregan con nosotros. Y la misma manera en que debemos anhelarlos a ellos. Los fieles, siguiendo con la conclusión, son utilizados por Dios en su obra. Vean que primeramente Epafrodito era hermano y era compañero. Entonces, para que nosotros podamos servir al Señor, tenemos que ser fieles a Dios. Fieles a nuestro Dios. Si el Señor dice esto, yo lo acato y veo qué es lo que tengo que hacer para realizar las cosas. Dios no va a utilizar a nadie que no sea fiel. Dice la Biblia que es fiel en lo poco, lo es fiel en lo mucho. A lo mejor hay hermanos que pudieran decir, bueno, es que si Dios me pide que yo haga esto, pero tiene que ser algo grande, ¿no? Así, de que vaya a la iglesia los domingos, eso no, o a un estudio, eso es muy poquito para mí. No, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Todos los creyentes somos llamados a servir. No todos tenemos el don de servicio, no todos tienen el don de servicio, pero todos estamos llamados a servir. No seamos con los hermanos que estamos esperando que nos sirvan a nosotros, sino ver cuál es la manera en que nosotros podemos suplir las necesidades y servir verdaderamente a los hermanos. Y eso es algo particular. Si hay un llamado a servir, no te pongas a decir, bueno, yo creo que el hermano que está allá podría servir mejor que yo. Mejor que vaya a él, ¿no? Yo aquí estoy bien a gusto en mi sillita. No, todos estamos llamados a servir, a buscar qué necesitamos hacer. La afinidad en un mismo propósito y meta une a los creyentes. Eso nos une a nosotros. ¿Se acuerdan la predicación de inicio de año? Puesto los ojos en Jesús. ¿Quién nos une? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos une? Nuestro Dios. Tenemos un mismo espíritu, somos una iglesia, somos un solo cuerpo, y eso nos permite que nosotros podamos tener esa afinidad que nos lleve a realmente amarnos unos a otros. El amor se manifiesta en cuidado y preocupación unos por otros. A veces somos muy indolentes, hermanos. Nos enteramos de alguna necesidad, de alguna dolencia de algún hermano, y somos muy limitados en la forma de la respuesta que nosotros podemos dar. Eso incluimos a todos, y todos yo creo que tenemos mucho que aprender de Epafrodito. Debemos de estar dispuestos a seguir a Dios, aunque nos cueste la vida. Eso es algo muy importante, hermanos. Y es lo que el apóstol Pablo continuamente está diciendo en la carta de los Filipenses. Nuestra disposición a que el Evangelio siga creciendo, nuestra disposición, así es necesario morir por la causa de Cristo, debe estar siempre llegado a nuestro corazón. Que esa sea nuestra disposición. También aprendemos que Dios es misericordioso y actúa de acuerdo a su voluntad. Sin duda, mis hermanos, Dios es bien misericordioso con nosotros. Y Él actúa en nuestras vidas soberanamente de acuerdo a su voluntad. Él es sumamente más sabio que nosotros. A veces nosotros queremos enseñarle a Dios, oye Dios, yo creo que tú tienes que hacer esto aquí en mi vida. Yo creo que aquí te falta una ayudadita. No, Dios es misericordioso, es sabio, es soberano y sabe exactamente las pruebas que pone en nuestras vidas. Muchas veces a consecuencia de nuestro pecado, muchas veces por situaciones que nosotros tenemos que aprender en nuestra vida cristiana, pero todo eso a los que amamos a Dios nos ayuda para que podamos seguir adelante. Pablo, Timoteo y Epafrodito eran tres personas diferentes. Pablo era líder osado y también valiente. Timoteo, su colaborador, ecuánime y consagrado. Epafrodito, un trabajador diligente y que trabajaba anónimamente. Sin embargo, los tres manifestaron el rasgo más importante de un líder piadoso, una vida digna de ser imitada. Tenemos ejemplos a los cuales imitar, veamos en la palabra y seamos ejemplo unos para con otros. Vamos a orar, mis hermanos. Eterno Dios, cuántas gracias te damos en esta tarde ya. Gracias por este ejemplo maravilloso de Epafrodito. Un hermano fiel, un hermano dispuesto a servir, un hermano amoroso que se gozaba con sus hermanos y que no le importaba morir por la obra de Cristo. Oh Señor, cuántas veces nos hace falta tantos de estos elementos. Señor, te rogamos que tú nos perdones, que nos ayudes, que estemos dispuestos siempre a seguirte a ti, Dios. Eres lo más valioso que tenemos en nuestras vidas. Queremos siempre ajustarnos a tu voluntad, a tu bendita voluntad. Hay circunstancias en nuestra vida que muchas veces no entendemos, pero lo que sí sabemos es que tú, Señor, sabes absolutamente todas las cosas y sabes por qué lo permites así. Ayúdanos, Señor, a entender siempre tu voluntad. Ayúdanos, Señor, siempre a anhelar tu bendita palabra con todo nuestro corazón, todos los días. Así como Epafrodito, vemos el anhelo que él tenía por sus hermanos filipenses. Así como es el anhelo de nosotros poder ver a un ser querido, que ese anhelo por tu palabra sea algo que perdure en nuestras vidas y que crezca más y más. En tu bendita palabra está la vida eterna. Que en conocerte a ti, nuestro Señor, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Gracias, Padre, porque en esta hermosa carta del apóstol Pablo a los filipenses, notamos el gran amor que se tenía en esa iglesia. Ayúdanos a nosotros como iglesia cristiana de Tlahuaca a que cada vez podamos amarnos más y más. Que cada día podamos depender más y más de ti. Que seamos sensibles siempre a tu voluntad y que esta iglesia esté conformada de muchos Timoteos, de muchos Epafroditos, que podamos ser ejemplo unos para con otros. Gracias por tu inmenso amor hacia nosotros. Te damos muchas gracias nuevamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén.